El curso 2020-21 será recordado por ser el curso en el que se volvió a clase en plena pandemia de COVID. Para evitar contagios, se generalizó el uso de hidrogeles, desinfectantes, mascarillas, ventanas abiertas. Además, otras medidas se han aplicado, como los grupos burbuja en infantil, la creación de grupos mixtos, es decir, de varios niveles, o la semipresencialidad, así como el uso de la teleenseñanza. Para hacer balance de lo que llevamos de curso y de las medidas tomadas por las administraciones, tenemos hoy a Alfredo Monge del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de la CNT-AIT Madrid. Gracias por concedernos esta entrevista, Alfredo.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme y dar la oportunidad de estar con vosotros.
Alfredo, vuestro sindicato, atendiendo a las demandas de una asamblea de docentes que pedían huelga indefinida para no volver a las aulas, lleva convocando huelga en la enseñanza desde el 10 de septiembre, mientras que otros sindicatos plantearon tan solo 2 días de huelga en septiembre y ahí quedó la cosa. ¿Qué reivindicáis en la convocatoria de huelga y qué seguimiento calculáis que ha tenido o está teniendo? ¿Habéis obtenido alguna respuesta por parte de la Comunidad de Madrid cuando les planteasteis vuestras demandas?
La verdad es que la respuesta desde la Comunidad de Madrid ha sido nula. Se tomaron unas medidas iniciales completamente insuficientes y desde entonces no hemos obtenido ninguna respuesta a nuestras demandas, que en general son una serie de medidas que consideramos lógicas para preservar la salud, para preservar la seguridad sanitaria de toda la comunidad educativa, de todas las personas que convivimos en las aulas de centros educativos de la Comunidad de Madrid. Reivindicamos una serie de aspectos básicos, como bajar las ratios para que las personas que estuvieran en contacto fuesen las mínimas posibles, algo que está muy alejado de las ratios que al final se han concretado, que desde luego no garantizan una verdadera seguridad en los espacios de los centros educativos. Después, no solamente pedimos las ratios, sino que también pedimos medidas serias que fuesen en la línea de asegurar que las personas que tienen situaciones de salud que les convierten en personas de especial riesgo, ellas se les adaptase el puesto de trabajo en unas circunstancias tan difíciles como las que llevamos viviendo en los últimos meses, algo que la administración no está haciendo. La administración, lo que ha hecho, la Comunidad de Madrid, ha delegado en los equipos directivos y les ha hecho cargar con una responsabilidad que en realidad debiera ser de la propia administración. Ha creado unos protocolos bastante ambiguos que la verdad es que lo que crean en muchos casos es cierta confusión y no ayudan a que la situación sea la adecuada, sobre todo cuando nos encontramos con repuntes como los que estamos viviendo en las últimas semanas. Por supuesto que hemos pedido otras medidas, como pedir el equipamiento apropiado, es decir, mascarillas, hemos pedido gel, hemos pedido toda una serie de cosas que se ha dado muchas veces, se ha escatimado de manera alarmante. Hemos pedido también elementos que sirvan para garantizar la seguridad, como filtros, EPA, que sirvan para determinadas aulas especialmente expuestas, los medidores que pueden servir para saber la carga de dióxido de carbono en las aulas y de esa manera garantizar un mínimo confort térmico al mismo tiempo que podamos saber cómo está el ambiente para no tener que estar con las ventanas abiertas en pleno invierno durante los 55 minutos que dura, por ejemplo, una clase en un instituto como en el que yo trabajo. Entonces, toda esa serie de medidas, que son solo un ejemplo de reivindicaciones básicas que hemos llevado a cabo, pues han sido atendidas de manera muy precaria por la administración. Ha habido, además, hay un completo oscurantismo con respecto a las cifras, de tal manera que crea una inseguridad que creemos que no ayuda a que se pueda desarrollar con cierta seguridad la labor profesional de quienes trabajamos en centros educativos de nuestra región.
Alfredo, has hablado del oscurantismo de las cifras. ¿A qué achacas ese oscurantismo?
Yo creo que la Comunidad de Madrid ha hecho una apuesta muy clara por priorizar los intereses económicos por encima de la salud pública. Entendemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno al servicio de las élites económicas y es por eso que tengo unas prioridades muy marcadas en lo económico. Y de ahí que se esté considerando de ahí que pensamos que no se quieren dar cifras porque esas cifras elevarían la presión sobre la Comunidad de Madrid, porque pensamos que si se dieran cifras reales de alumnos y alumnas, profesores y profesoras confinadas o que dan positivo, todo eso mostraría que frente a la campaña publicitaria que hizo la Comunidad de Madrid al comienzo de curso, que hablaba de una vuelta segura a las aulas, las cifras reales mostrarían que la vuelta nunca ha sido segura y que las aulas no son todo lo seguras que se dice. Pero, como decía anteriormente, hay unos intereses económicos por los cuales el sistema educativo, pese a que muchas veces se valora como una herramienta que sirve para el mejoramiento personal o para el crecimiento intelectual, pues no hay que engañarse. Fundamentalmente, el sistema educativo tiene dicho de una manera muy sencilla, tiene un valor como guardería, es decir, es un espacio en el cual están los chicos y las chicas mientras las familias, los padres y las madres desempeñan su tarea profesional. Con esa finalidad se quiere mantener a toda costa, pese a que en muchos países de nuestro entorno hay un debate muy serio sobre la responsabilidad de las aulas en el empeoramiento de las cifras de la pandemia. Aquí este debate se trata de ningunear, se trata de escatimarlo, de ocultarlo a través de estas cifras que nadie sabe cuáles son.
Efectivamente, yo pienso lo mismo que tú. Se trata de que la maquinaria consumista no pare, ¿no? Entonces hay que continuar. Si los niños no van al colegio, los padres no pueden ir a trabajar. Ese es el objetivo. ¿Piensas que se ha mejorado algo desde septiembre?
Bueno, es verdad que la Comunidad de Madrid en general se ha caracterizado por la improvisación y por la ineptitud. Eso implica que las medidas se han tomado siempre tarde y mal. Pero es verdad que, aunque se han tomado tarde y mal, han ido llegando algunas aportaciones económicas que por lo menos han aliviado la situación de algunos centros educativos que al principio encima no tenían ni siquiera un presupuesto para hacer frente a todas las medidas que se pretendían tomar en un inicio para mejorar un poco la situación o para adaptar los centros a la situación de emergencia sanitaria que vemos en los últimos meses. Lo que pasa es que hay cosas que son verdaderamente sangrantes, es decir, que en los centros educativos haya mucho personal, muchos trabajadores de la enseñanza, muchas trabajadoras que estén en situación de riesgo, que sean personas vulnerables, y que la Comunidad de Madrid no haya creado un protocolo para que esas personas puedan adaptar su situación. Eso es algo verdaderamente vergonzoso. Y de ahí también que, como habéis apuntado al inicio, tengamos que convocar huelgas desde hace ya 4 meses. Porque, claro, nos escribe, nos llama gente diciendo que está en una situación muy complicada por cuanto la Comunidad de Madrid no le ofrece la posibilidad de abandonar su puesto de trabajo. No se lo adaptan, pero tampoco no pueden pedir en muchos casos permisos o licencias que le sirvieran para no exponerse jugándose la vida como le pasa a determinados compañeros o compañeras que tienen patologías previas serias o tienen una determinada edad que les convierte en personas de alto riesgo. Eso es algo que no ha mejorado y que la administración no parece tener ningún tipo de interés por mejorarlo. Se desentiende absolutamente de estas situaciones y la deja en manos de equipos directivos que tampoco tienen herramientas para tomar medidas. Entonces, al final, muchas de estas personas al final son las que están protagonizando esta huelga, que no es una huelga al uso, no es una huelga que se plantee como finalidad inmediata la reivindicación como fue en un primer momento, sino que ahora mismo es un salvavidas para determinada gente que se ve dispuesta de una manera incomprensible.
Además de la huelga, Alfredo, habéis presentado una querella contra la Comunidad de Madrid por esas medidas del inicio de curso, ¿no?, que se adoptaron en los centros educativos. ¿Cómo habéis llevado a cabo esta querella y para cuándo se sabrá el resultado judicial?
Bueno, en realidad esta querella es verdad que es un mérito que hay que atribuir a un grupo de trabajadoras y trabajadores que se han autoorganizado y viendo cómo la Comunidad de Madrid no está siendo responsable en la gestión de todo lo que tiene que ver con la pandemia en los centros educativos, ha decidido presentar una demanda, un contencioso administrativo para denunciar las medidas que tomaron al inicio de curso. Nosotras en el sindicato hemos dado el soporte legal, por cuanto una entidad sindical como la nuestra, una organización sindical, tenía más facilidad para que dicho proceso se lleve a cabo con mayor facilidad, pero no es, digamos, nuestro mérito. Digamos que ha sido una tarea cooperativa entre nuestra organización y un grupo de personas a nivel individual que se organizan en redes sociales para defender un poco la salud de la comunidad educativa. Y lo que es verdad que este tipo de procesos son procesos lentos y por desgracia puede pasar bastante tiempo hasta que haya una sentencia, en la línea de lo que pasa muchas veces con administraciones que en determinados momentos se saltan la ley, sabiendo que hasta que existan medidas judiciales que le quiten la razón, pues puede pasar mucho tiempo.
Alfredo,
¿cuánto tiempo? O sea, a lo mejor 6 meses, 9, es difícil saberlo.
¿Cuál es el ánimo de la comunidad educativa? ¿Cómo estáis afrontando este curso, docentes, estudiantes, personal laboral y familias? ¿Y de qué manera se están notando las diferencias sociales de clase en las aulas con la pandemia?
Las diferencias sociales en la pandemia, o sea, las diferencias sociales en los centros siempre están muy marcadas. Lo que pasa es que no es algo de lo que se hable mucho. Por mucho que se trate de hablar del mérito individual en las aulas, la verdad es que los centros educativos, depende del nivel socioeconómico de las familias, hay unas diferencias enormes. Y más en nuestra Comunidad de Madrid, que está enormemente segregada según los barrios y también según sean centros educativos públicos o concertados. Pero bueno, claro, todo esto hace que todo esto que estoy apuntando, que nos podría servir para hablar del contexto previo, se ha agudizado con la pandemia, claro, porque los recursos económicos que tienen para afrontar esta situación determinadas familias pues son mucho mayores que otras. Es decir, que hay gente en muchos centros que ha recibido ordenadores hace muy poco tiempo, que se les ha prestado desde los propios institutos o desde los propios centros educativos de las diferentes etapas. Y bueno, no deja de ser una tarea casi heroica lo que llevamos a cabo muchos trabajadores y muchas familias, porque la verdad es que la situación es complicada y la Comunidad de Madrid no está dando facilidades en casi ningún ámbito. Es todo bastante complicado. Eso hace que también, como se está alargando la situación, pues el ánimo pues no esté en el mejor de los momentos, pero bueno, que no deja de ser algo que probablemente no tenga que ver con nuestro ámbito profesional, sino que suponemos que en muchos otros ámbitos profesionales pasará también parecido. Hay una serie de elementos profesionales que se mezclan con cuestiones personales. Yo creo que todas las personas ya llevamos mucho tiempo viviendo una situación límite y eso se nota. Si encima tienes que ir a trabajar y yo creo que existe una pretensión de que los colegios demos la sensación de una falsa normalidad, pues las cosas se complican, pero bueno.
Se nos plantea desde los medios de comunicación, desde las versiones oficiales, que la vacuna, las vacunas, las distintas vacunas pueden ser una solución para esta pandemia, algo que yo personalmente no dudo porque, bueno, pues en el pasado ha sido así, ¿no? Las vacunas han salvado siempre muchas vidas. En los protocolos para la vacunación de COVID, ¿hay un orden prioritario para docentes y estudiantes? ¿En qué posición están las comunidades educativas? No sé si tenéis información sobre estos, concretamente para trabajadoras, trabajadores en cuanto a la prioridad para recibir esta vacuna.
Esto nos lleva a una reflexión bastante interesante bajo mi punto de vista, y es que los profesionales en general del mundo educativo no nos enteramos porque la propia administración nos comunique este tipo de cosas, sino que básicamente nos enteramos como cualquier otra persona a través de los diferentes medios de comunicación más o menos fiables. Entonces, ni siquiera podemos estar seguros de cuándo se nos va a vacunar, porque en los claustros hay información contradictoria según las diferentes fuentes. En la sala de profesores, cuando nos reunimos los diferentes trabajadores de la enseñanza, pues hay profesores que han encontrado información en diferentes medios que hablan de abril, otros están hablando de que ni siquiera estamos entre los profesionales prioritarios y entonces estaríamos más atrás en la lista. Nosotros oficialmente no hemos encontrado información al respecto, y desde luego en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid no se ha publicado nada al respecto, y los protocolos que existen y que hemos podido consultar del Ministerio de Sanidad hablan de toda una serie de vaguedades en algunos ámbitos, que tampoco es algo sencillo, vamos, no es algo que denunciemos actualmente, sino que es algo que debemos denunciar desde el principio de la vuelta a las clases. Los protocolos muchas veces son ambiguos, los protocolos no dan información clara y diáfana, y lo que es peor, se acaban produciendo situaciones contradictorias, de tal manera que en algunos centros, ante situaciones muy similares, toman medidas distintas. Pero
imagino que tampoco se os ha preguntado acerca de qué opináis y cómo pensáis vosotros que podría ser una forma inteligente de llevarlo a cabo, ¿verdad?
Por supuesto. Este tipo de cosas, al final, lo que va sucediendo es que los diferentes trabajadores y trabajadoras tenemos que optar por medidas de presión a través de las organizaciones sindicales, como ocurre con en nuestro caso CNTIT, que utilizamos. Sabemos que no existe ninguna predisposición a escuchar a la comunidad educativa, entonces la comunidad educativa lo único que le queda es realizar la presión adecuada para intentar que se escuche la voz de los trabajadores y las trabajadoras y de la comunidad educativa en general. Eso es algo que tenemos que tener claro. Hay que saber que las élites económicas y las élites políticas tienen muy claro cuáles son sus prioridades, y no podemos esperar que se nos escuche. No se nos ha escuchado nunca, ni siquiera para los aspectos más elementales. Ahora no va a ser diferente. No hay nada más que escuchar las declaraciones de los responsables educativos de nuestra comunidad autónoma para saber en la línea de lo que podemos esperar en los próximos meses. Es decir, no podemos esperar empatía, no podemos esperar, por supuesto, una cierta eficacia, ni podemos esperar una claridad que agradeceríamos bastante, pero bueno, nos ha tocado lidiar con esa situación, tendremos como siempre que seguir asociándonos, tendremos que seguir luchando por intentar salir de esta situación de la mejor de las maneras posibles.
Alfredo, vuestro sindicato tiene más de 100 años de historia. ¿Qué os diferencia del resto y en qué momento os encontráis?
Bueno, nuestro sindicato es un sindicato asambleario que tiene una idiosincrasia completamente diferente a la del resto de los sindicatos. El resto de sindicatos han apostado por fortalecer los mecanismos de representación, y esos mecanismos de representación consideramos que en los últimos 40 años lo que han hecho es debilitar un movimiento obrero que en España se había caracterizado por ser especialmente consciente, por ser un movimiento obrero especialmente reivindicativo, especialmente participativo y, por qué no decirlo, también revolucionario. Y todos esos valores que habían sido fundamentales en la cultura obrera de este país se han ido perdiendo en los últimos años, y yo creo que las organizaciones sindicales, la mayoría, al apostar por la representación, pues han ido contribuyendo a ese deterioro de la conciencia obrera, a ese deterioro de los valores fundamentales que habían protagonizado la clase obrera española, que esto se traduce en muchas cosas, porque ya en las diferencias se traduce en cómo nosotros seguimos apostando por esa mentalidad obrera que hacía de la clase obrera un movimiento social que apostaba por autogestión, que apostaba, como he dicho antes, por el asamblearismo, un movimiento obrero que apostaba por la autonomía, un movimiento obrero que además tenía una clara conciencia anticapitalista. Todo eso está en la base de los principios de nuestro sindicato y es una diferencia fundamental con el resto. Nuestro sindicato atraviesa un momento que es de inestabilidad, como yo creo que le pasa a muchas organizaciones que estamos ahora en una situación muy complicada, por cuanto toda organización obrera o todo movimiento social se caracteriza por el fomento del asociacionismo, y vivimos en un momento en que estamos especialmente aislados y este aislamiento hace complejo el poder seguir dando vida al sindicato como habíamos hecho durante tantos y tantos años. No obstante, hemos encontrado herramientas para poder seguir adelante y yo creo que el sindicato tiene la suerte de que, pese a que todos estamos en una situación complicada, goza de buena salud, y en ese sentido creemos que sigue siendo una magnífica herramienta para luchar, como se está demostrando ahora, que en esta situación está sirviendo para tomar medidas que están negando la administración y que están siendo ignoradas por el resto de sindicatos, por lo menos en el ámbito de la educación.
¿Piensas que la deslocalización, la globalización, está acabando también con esa manera de entender la lucha obrera?
Sí, es decir, sería muy interesante realizar un análisis del panorama productivo de no solo de nuestras ciudades, sino de todas las ciudades, todos los pueblos de todo Occidente. Pero también hay que decir que está ocurriendo todo un fenómeno con la globalización que muchas veces se ignora por el etnocentrismo, por ese egocentrismo que caracteriza a Occidente. Cuando se habla de cómo se está deslocalizando la industria, que está desapareciendo, se está hablando mucho en los últimos 20, 30 años de la desmaterialización de la economía. Y en realidad eso está demostrado que es una verdad a medias, en el sentido de que la deslocalización ha cambiado mucho la estructura social de los países occidentales, pero ha producido una proletarización, una industrialización de muchos países, por ejemplo, el sudeste asiático. Entonces, la clase obrera parece que dice, no, ha muerto la clase obrera. Lo que se puede decir es que ha cambiado la estructura social de la clase obrera occidental, pero el fenómeno que había producido el capitalismo del siglo XVIII y XIX y parte del siglo XX en Occidente, eso está ocurriendo en las últimas décadas en determinados otros países no occidentales, donde sí que existe está surgiendo esa clase obrera que probablemente puede protagonizar muchos episodios que debemos ver desde Occidente sin tanto paternalismo como hemos visto en otras ocasiones. Igualmente es verdad que todo esto que estoy diciendo es un apunte muy breve, es todo un proceso muy complejo y que sería interesante analizar con mucho detalle, y es cierto que los sindicatos están ocupando una posición diferente en las últimas décadas con respecto al espacio que habían ocupado, el protagonismo que habían tenido en nuestro país en décadas anteriores, y eso ha replanteado muchos debates que siguen siendo interesantes y que no se pueden dejar a un lado, porque aunque se haya transformado el espacio laboral, el espacio social, el espacio industrial de nuestro país, lo que no ha cambiado es la situación de explotación de unas grandes masas de nuestra sociedad, muchas personas que seguimos en una situación de enorme precariedad y que hay que tener en cuenta que se demuestran cada vez que nos encontramos con determinados informes que hablan de la desigualdad social que ha ido creciendo en nuestro país en los últimos lustros. Eso es algo que no se debería ignorar. Sería muy estúpido creer que el neoliberalismo ha sido una herramienta que genera la igualdad, por supuesto, ha ido en la línea contraria a crear y a acrecentar las desigualdades que ya de por sí eran enormes en la España y en la Europa pre-neoliberal, por decirlo de una manera así, que no nos lleve a debates sobre términos, o que no nos lleve a debates sobre décadas, sobre cuándo comienzan unos periodos y otros.
A lo mejor la pregunta que te vamos a hacer ahora es un poco contradictoria, pero ¿tiene cabida la enseñanza libertaria en la educación pública?
Bueno, es un debate bastante interesante. Sí que hay algunas personas que este debate tiene que ver un poco con... Está muy metido dentro de los sindicatos que todavía no reivindicamos como sindicatos anarquistas, por cuanto pensamos que la enseñanza, al contrario de lo que es ahora, que es una herramienta de socialización en los valores de las clases hegemónicas occidentales, los sistemas educativos, y si pudiera caber algo así como un sistema educativo en una sociedad más avanzada, en una sociedad igualitaria, que se pudiera denominar antiautoritaria o anarquista, si hubiera ese... Es algo así como una institución que se encargase de la educación, que entiendo yo que sí que lo habría. Habría que tener en cuenta cuáles son esas características y ver en qué medida muchos de esos valores se podrían ver o se podrían implementar en los sistemas educativos actuales. Realmente no se podría, la mayoría de las medidas o la mayoría de los valores son incompatibles con el sistema educativo actual. No obstante, hay que tener en cuenta que los sistemas educativos no son monolíticos y siempre hay valores y determinadas prácticas que han sido reivindicadas por el mundo anarquista y que también muchas de ellas coinciden con los movimientos de renovación pedagógica, que pueden tener cabida de manera parcial. Lo que no se puede pensar es en tener la ingenuidad como para creer que puede haber prácticas generalizadas o prácticas que sean realmente libertarias, en el sentido de que sean amplios programas yo creo que eso es muy difícil que pueda llevarse a cabo en un sistema educativo que además en los últimos años se ha caracterizado por tender a una mayor jerarquización, hay que tener en cuenta que en los años 80 hubo un boom de la renovación pedagógica y todo ese espíritu estuvo muy presente en la comunidad educativa durante todo ese momento, los finales de los 70, principios de los 80, se ha ido agotando y la situación actual no es la mejor de todas, pero bueno, es un debate interesante y sobre esto hay mil puntos de vista, y yo creo que es interesante que todas las personas que nos escuchen tengan en cuenta que los referentes que han aportado la educación libertaria son muy interesantes y que pueden ser una fuente de estímulo muy importante para todas aquellas personas que estén interesadas por el mundo de la enseñanza y del aprendizaje, y hay que tenerlo en cuenta porque de todo ello podemos sacar conclusiones que nos ayuden a sobrellevar las dificultades de la vida en en los centros educativos de nuestro día a día, en los que tenemos que sobrevivir hoy.
Desde que ha empezado el coronavirus, hemos visto muchísimas muestras de solidaridad y apoyo mutuo entre la población. ¿Piensas que la sociedad está despertando o piensas que es algo circunstancial?
Esta es una pregunta francamente difícil, porque es verdad que analizar determinados momentos históricos nunca es sencillo, pero con el paso del tiempo, con la perspectiva que da la distancia, todo es más sencillo. Pero claro, ahora estamos en una época de muchos cambios, entonces que vivamos en una época de tantos cambios, lo que nos genera es una enorme incertidumbre por no saber lo que es el futuro. Eso nos lleva a estar constantemente realizando predicciones que muchas veces son muy arriesgadas. Yo creo que lo que realmente tenemos que tener en cuenta es que las instituciones en general se han alimentado de una serie de iniciativas populares que han servido para degradar la vida popular de los barrios y de los pueblos de todo Occidente. En todas las comunidades de toda la vida ha existido el apoyo mutuo como una herramienta de socialización que ha sido fundamental para hacer frente a muchas dificultades de la vida cotidiana. Eso existe desde que el ser humano es un ser humano, y hay que tener en cuenta que el factor fundamental para el desenvolvimiento y el avance de las diferentes comunidades humanas. Pero como se estaba diciendo, desde el surgimiento de instituciones burocráticas de dominio político como es el Estado, se ha ido succionando esa energía vital, ese apoyo mutuo, esas iniciativas cotidianas que hacían rica la vida comunitaria. Todo eso se ha ido intentando institucionalizar y eso ha conllevado que se ha tratado de erradicar de casi todos los ámbitos aspectos como este que estamos analizando, que es el apoyo mutuo. Pero obviamente como el ser humano no puede vivir sin ayudarse los unos a los otros porque es casi diríamos un instinto natural, ¿no? El cooperar es una herramienta verdaderamente útil para beneficio colectivo. Como eso no se puede destruir, muchas veces lo que se ha burocratizado, se ha intentado institucionalizar, o como hacen muchas organizaciones no gubernamentales, lo que han hecho es mercantilizar el apoyo mutuo. Eso es algo que está ahí.
¿Mercantilizar el apoyo mutuo? Ponme un ejemplo.
Es bastante interesante que tengamos en cuenta que el movimiento obrero o las diferentes comunidades desde tiempos inmemoriales se han ayudado porque han entendido que esa ayuda era beneficiosa para todas las partes que participaban del apoyo. Pero, sin embargo, muchas organizaciones en los años 70 y 80, a partir del surgimiento y el fortalecimiento del neoliberalismo en Occidente, entendieron que todas esos mecanismos de ayuda mutua, que nunca estaban economizados, es decir, que la gente repartía, entre comillas, el término repartir, el apoyo mutuo, la solidaridad, era una cosa, algo que, digamos, de una manera muy simple, vamos a decir, que era gratis. Es decir, que en los barrios de Madrid, en los años 80, pues mi madre ayudaba a la vecina porque lo consideraba como una obligación moral. Era como, ¿qué tipo de mezquindad te puede llevar a no ayudar a alguien que está al lado y que te cuesta llevar las bolsas, tiene un hijo enfermo, entonces acudir a la farmacia, la gente se dejaba dinero de una manera que hoy en día no es habitual? Ese tipo de prácticas cotidianas y que tenían que ver también con la solidaridad en los centros de trabajo no suponían ningún beneficio económico, mientras que el surgimiento de las ONGs como movimiento neoliberal lo que han hecho es convertirlo en algo profesional por el cual se ha jerarquizado la ayuda. Eso significa que hay personas que son profesionales de ayudar y otras que son elementos pasivos, mientras que antiguamente en el movimiento obrero o en los movimientos populares, en las comunidades, todo el mundo daba ayuda y todo el mundo la recibía de una manera desinteresada. Y en las ONGs existen profesionales de dar ayuda y existen personas pasivas que solo se encargan de recibir esa ayuda. Y además las personas consideran que muchas personas que participan en las ONGs con una buena voluntad que a nadie se le puede negar, aportan económicamente de tal manera que una herramienta que antes circulaba de forma desinteresada, que no había dinero como elemento mediador de la ayuda, con las ONGs ese mediador se ha convertido en completamente imprescindible, lo cual no quita que obviamente no se pueda juzgar a mucha gente que participe en iniciativas sociales de determinadas organizaciones no gubernamentales. Pues hay que reconocer que no todas las organizaciones no gubernamentales son iguales y hay mucha gente que participa con buena voluntad, lo cual no significa que sus prácticas sean positivas. En algunos casos pueden serlo, pero en muchas otras no lo son. Pero bueno, es un debate muy interesante que tiene que ver con cómo ahora hemos visto con el coronavirus que ha vuelto a resurgir ante la ineptitud de las instituciones. Mucha gente se ha dado cuenta de que ayudarse de manera horizontal era mucho más práctico que esperar ayuda dada desde las instituciones de forma vertical. Y así pues hemos podido ver, por hablar de Madrid, que es de donde yo soy, hemos podido ver en todos los barrios multitud de iniciativas de apoyo mutuo que demuestran que cuando es necesario la gente se puede autoorganizar de una manera que es una pena que esas estructuras no sean más estables y que sean una alternativa real frente a los valores tradicionales que nos ofrecen las instituciones.
Alfredo, si la cooperación es lo que nos distingue como seres humanos, ¿por qué en las escuelas se enseña a competir en vez de a cooperar?
Básicamente porque las escuelas son instituciones burguesas. Es decir, en las escuelas, por mucho que nos guste hablar de que son instituciones que nos ayudan a crecer, pero si haces un análisis detallado de cómo funcionan las escuelas y cuál es la historia de las escuelas, te das cuenta de que las escuelas surgen en un momento determinado, en un determinado momento histórico, y tienen una finalidad, y es ayudar a la modernización de las economías y sociedades occidentales. Pero esa modernización es un término que hay que utilizarlo con mucho cuidado, porque la modernización es un arma de doble filo, por cuanto la modernización ha significado el surgimiento de una serie de valores, o el afianzamiento o la extensión de una serie de valores que han sido muy muy interesantes para la consolidación de unos sistemas democráticos. Pero dichos sistemas democráticos están atravesados por una serie de herramientas de dominación, es decir, que las escuelas y otras herramientas de socialización, la familia, los medios de comunicación, los grupos de iguales, van en la línea de crear personas acríticas y competitivas. Y esto no significa que algunas personas que trabajamos en el mundo educativo no pensemos que la educación no tenga otras potencialidades. Evidentemente las tiene, pero es verdad que la mayoría de las estructuras y dinámicas que podemos encontrar en la escuela no van en la línea de crear personas autosuficientes, personas críticas, personas autónomas, personas solidarias. Eso no es un elemento fundamental. Hay que tener en cuenta que si tú te acercas al currículum, te acercas a la vida de un centro educativo, la cooperación no deja de ser un elemento puramente decorativo, no es un elemento fundamental. Y la empatía tampoco es precisamente un valor que se fomente de la manera que debiera. Lo que se llevan a cabo son toda una serie de dinámicas que lo que nos encontramos van en la línea de reproducir a ese tipo de personas que hacían falta, sobre todo en el occidente de principios del siglo XX, porque la escuela se ha quedado bastante anclada en esas dinámicas. Sería muy interesante hacer ese análisis de ver cómo las escuelas siguen manteniendo los timbres como en las fábricas, por supuesto, de principios del siglo XX, como en las escuelas en general lo que se prima es la obediencia por encima del pensamiento crítico, de la cooperación. Toda esa serie de elementos siguen estando muy presentes en la escuela, y obviamente ninguno contribuye a generar ese espíritu asociativo, ese espíritu del apoyo mutuo que podría ser interesante, que ayudaría a hacer de este mundo un sitio más vivible.
Alfredo, la verdad es que creo que podríamos estar horas hablando porque han surgido temas muy interesantes. Pero bueno, ya sabes que en la radio a veces hacemos muchas preguntas y nos dejamos cosas importantes. ¿Qué te gustaría decir para acabar que no te hayamos preguntado?
No, yo creo que hemos estado hablando un buen ratillo, habéis hecho un montón de preguntas que yo creo que son interesantes para ver un poco cómo está el panorama de los centros educativos de nuestra región en estos meses de pandemia, y yo creo que han surgido también cosas interesantes con respecto a lo que es el sistema educativo, para no olvidarnos que ante esta situación tampoco debemos idealizar el papel de la escuela, y yo creo que todo eso ha sido un interesante debate. A mí no se me ocurre nada más, solo daros las gracias por estos minutos de agradable conversación.
Pues Alfredo Monge, profesor y sindicalista en el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT AIT Madrid, gracias por concedernos esta entrevista, y deseamos que la situación mejore, que se consiga de verdad la seguridad sanitaria necesaria que merecen las comunidades educativas.
Pues esperemos, al menos se agradece que haya medios independientes como este proyecto que lleváis a cabo, que den voz a mucha gente, que estamos muy preocupados por esta situación y que seguimos trabajando para aliviar determinados problemas que o solucionamos entre nosotros o que tenemos muy difícil que las instituciones pongan remedio. Y bueno, pues lo dicho, daros las gracias por todo este agradable rato para compartir con nuestras oyentes y oyentes todas esta serie de problemáticas que estamos viviendo.
Gracias a ti por atendernos, Alfredo.
Hasta luego, Alfredo, y a ver si tenemos ocasión de hablar más, más largo y tendido. Tenemos para hablar mucho.
Pues ojalá que tengamos algún otro rato y podamos hablar largo y tendido de todas estas cosas. Un abrazo muy grande y muchas gracias por darnos la palabra durante este ratillo.
Un abrazo.